COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. Asturias sigue buscando soluciones para su industria. Para ello, principados, sindicatos y patronal se han reunido este lunes en el Foro por la Industria, una cita que ha dejado una sensación de consenso. Entre las partes han acordado reformular la estrategia industrial y trabajar en propuestas que garanticen el futuro de un sector clave para la región. La revisión del plan comenzará ya la próxima semana mediante la creación de un grupo de trabajo. Lo ha explicado al término de la reunión la consejera de Industria, Belarmina Díaz.
Para nosotros muy importante sentarnos con ellos ya de forma oficial y formal y abordar la cuestión más importante, que es la industria actualmente en Asturias, la siderurgia en particular y también la situación del acero, y buscar cómo rehacer y mejorar la estrategia industrial de Asturias, alineada por supuesto con la ley de industria y autonomía estratégica que se está tramitando en Madrid, y alineada por supuesto también con el pacto industrial limpio de Bruselas.
Precisamente en Bruselas va a estar la consejera. Viajará en los próximos días para conocer de cerca por dónde pasan los planes de la Unión Europea y reclamar medidas concretas para la siderurgia. Preocupa ArcelorMittal, preocupa Duro Felguera, pero como te venimos contando, también hay otra cara de la moneda, la industria de defensa. El rearme de Europa ante la amenaza de Putin podría suponer un impulso para Asturias, con varias empresas armamentísticas que ya están buscando asentarse en nuestra región. Lo ha reconocido la consejera.
Como sabéis también, la industria de la defensa es un sector importante en Asturias, es un sector que ha sido identificado por el Gobierno de Asturias como estratégico hace ya algunos años. Tenemos una industria asentada en Asturias, tenemos una industria de defensa sólida, y es importante también seguir impulsando inversiones que complementen la industria existente.
Pues veremos cómo evoluciona la industria asturiana y si por fin llegan buenas noticias. Escuchas La Linterna en Asturias, soy Pedro Rivero y hoy hemos tenido un día con un poco de todo. En el Principado nos hemos despertado con el cielo despejado, aunque las nubes no han tardado en llegar y cubrirlo por completo. A esta hora amenaza la lluvia en buena parte de Asturias. También hemos tenido bajada de las temperaturas, con máximas que se han movido hoy entre los 17 y los 18 grados. Para mañana esperamos un día de nubes y lluvia. En cuanto a los termómetros, se mantendrán estables. Y qué duro, qué difícil tiene que ser perder a un hijo cuando ni siquiera has tenido tiempo para disfrutar con él. 7 de cada 1000 padres pierden a su bebé durante el embarazo, en el parto o poco después de nacer. Es lo que le pasó a Verónica, de Tapia de Casariego. Su hijo Raúl sufrió un derrame y ella y su marido apenas tuvieron tiempo para despedirse. Una experiencia tan inesperada como dura. Verónica nos ha contado en COPE que no lo van a superar.
Rotundamente no se supera. Se aprende a vivir con ello, aprendes a vivir con esa tristeza, y él sigue formando parte de nuestra familia. En nuestra familia somos 5, porque bueno, mi marido y yo tuvimos 2 hijos más, y somos 5 y siempre seremos 5.
De hecho, los 5 celebran cada cumpleaños de Raúl, algo que han logrado con la ayuda de la asociación Brazos Vacíos de Asturias, que les ayudó, como a tantas otras familias, a afrontar el duelo perinatal. Evidentemente, es algo extremadamente complicado, y más si las familias no tienen la oportunidad de despedirse de su hijo. El UCA no ofrece esa oportunidad. El Hospital Central de Asturias no dispone de una cuna del abrazo, una cuna especial que mantiene el cuerpo del bebé refrigerado durante varias horas y que permite una despedida más sosegada. Olaya Rubio es gijonesa, perdió a su hijo Rubén a las 12 horas de nacer y considera que son cosas necesarias.
Que no te dejan despedirte de tu hijo, o vestirle, o darte ese tiempo que necesitan las familias para tomar decisiones. Entonces, por ahí, pues yo qué sé, que tuvieran en los hospitales ahora mismo una cuna refrigerada para darle tiempo a las familias, sería una opción que daría tiempo. Que no tuviéramos tanta prisa por cubrir esa cama con otra familia que vaya a dar la luz, pues también estaría bien.
La asociación Brazos Vacíos ha intentado en repetidas ocasiones hacer una donación a Luca para comprar una de esas cunas del abrazo, pero no hay manera. Sí se ha avanzado en otros aspectos. Ahora, por ejemplo, los padres pueden ver y despedirse del bebé que acaban de perder, con el apoyo además de un protocolo que les atiende en un momento tan complicado. Lo ha explicado Marta González, que es matrona del Hospital San Agustín de Áviles.
Desde que la paciente es recibida en el servicio de urgencias, por ejemplo, una mujer que ingresa con disminución de movimientos fetales, en ese momento ya se activa el protocolo. Hay que tratar de que esté acompañada por su pareja, dónde darle la noticia, dónde ingresarla antes, cómo ir dando la información poco a poco, y luego sobre todo el estar de acuerdo todos los servicios, maternidad que ha estado implicada en este protocolo, servicio de quirófano, enfermería, anestesia, pediatría, salud mental súper importante.
Pues todo lo que sea, invertir recursos en ayudar a esas familias, bien hecho está. También piden más apoyo a los enfermos de ELA. La esclerosis lateral amiotrófica afecta en Asturias a un centenar de personas. Como ya sabes, se trata de un colectivo que viene reclamando más ayuda. Si es que la suya es una enfermedad especialmente dolorosa y dura, que además conlleva unos gastos elevados en el tratamiento. El Principado tiene aprobados cerca de 2 millones de euros para esos 100 pacientes que hay en nuestra región, pero la gran mayoría de las ayudas no han llegado. Solo se han repartido el 13%, menos de 250.000 euros. Todo lo demás se ha quedado atrapado en un inmenso laberinto burocrático. Este lunes, varios representantes del colectivo se han reunido con el Principado para pulir errores. Roselina Fernández, gijonesa, enferma de ELA, ha estado en esa reunión. Confía en que sirva para avanzar y que las ayudas lleguen.
Sí que tenemos bastante esperanza de que este año 2025 el dinero llegue realmente a las familias, que haya un reparto equitativo de lo que son los fondos y que verdaderamente se pueda aliviar la carga económica de los afectados y de sus familiares.
El Principado quiere sacar adelante lo antes posible esas ayudas con unas bases más flexibles. A ello se ha comprometido la consejera de Salud, Concepción Saavedra.
Nuestro planteamiento ahora mismo es las subvenciones de 2025, sacarlas lo más rápido posible y sacarlas de una manera mucho más sencillas y mucho más directas para que permitan responder a lo que ellos nos están solicitando.
Y estamos de celebración en Asturias. Hoy, 10 de marzo, es el Día Internacional de la Gaita. Su sonido nos enamora, nos emociona, pero la gaita no atraviesa su mejor momento. En los años 90 en Asturias había más de 40 bandas. Hoy no superan la quincena, un contexto delicado en el que el Principado ha decidido mover ficha e iniciar los trámites para que la gaita sea declarada bien de interés cultural. Lo ha anunciado la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez.
Empezará a trabajar en ello para que sea protegida con el mayor reconocimiento y que va a permitir además hacer un amplio estudio de todo lo que implica esta cultura, visibilizar las diferentes generaciones, toda la tradición de cantares, de asociaciones, colectivos, la emigración, ese papel de la emigración, los constructores.
Ayudará a este movimiento para impulsar la cultura gaitera. José Manuel Fernández Gutiérrez Guti, director de la Real Banda de Gaitas de Oviedo, cree que se necesitan medidas que acompañen esa declaración.
Pues en principio la idea es buena, no solamente con nombrarla bien de interés cultural, vamos a hacer que la gente empiece a tocar la gaita o que los críos se ilusionen con el tema de la música tradicional. Yo creo que eso tiene que ir acompañado con una serie de acciones, tanto políticas como culturales.
Protagonismo hoy para la gaita. Hace dos días celebrábamos el Día Internacional de la Mujer. Por eso este lunes la Universidad de Oviedo ha puesto en marcha el programa Vigías de Igualdad, un grupo de 30 personas que guiarán a estudiantes y profesorado en materia de igualdad. La iniciativa ya ha echado a andar y lo ha hecho con un primer caso de violencia de género. El expediente está abierto en manos de la Comisión de Coordinación. También están investigando el caso de acoso que conocíamos hace unos días por parte de un profesor de la Facultad de Trabajo Social. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ve que estos casos son un reflejo de lo que sucede en la sociedad.
Por desgracia, y lamentándolo mucho, también sufrimos situaciones como se sufren en el conjunto de la sociedad, y nosotros lo que tratamos siempre es de dar una respuesta rápida, contundente, a este tipo de situaciones que son absolutamente intolerables.
Y también te cuento que Asturias ha cerrado 2024 como la tercera comunidad española que más tarda en pagar a sus proveedores. Con 37 días de media, el Principado solo está por detrás de Murcia y Baleares. Y vamos ya con el deporte. Pablo Acebo, muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Entramos en la semana de la jornada 31. Faltan 12 para el final de liga en segunda división para el Sporting y para el Oviedo. El viernes va a jugar el Oviedo, va a abrir la jornada 31 y lo va a hacer en casa, en el Tartiere, contra un rival directo que es el Elche. Le separa 3 puntos en la clasificación. El Oviedo que cierra el playoff, el Elche 3 puntos por encima. Así que es un partido muy importante para que el Oviedo deje atrás la mala racha de 2 derrotas consecutivas. Y luego está el Sporting, que se ha complicado la vida con el paso de las jornadas. Está a 6 puntos del descenso, todavía tiene margen, pero tiene que ganar para llegar cuanto antes a los 50 puntos. Tiene 40 ahora mismo y el sábado se enfrenta al equipo revelación de la segunda vuelta, que es el Córdoba de Iván Ania, a las 9, Córdoba Sporting el sábado en el Arcángel, con más de 200 sportinguistas ya con entrada. Así que así pinta la semana para el Sporting y para el Oviedo, a falta de 12 jornadas para el final en segunda.
Muchas gracias, Pablo. Hasta aquí el repaso a la actualidad en el Principado de Asturias. Te quedas en La Linterna. Te contamos todo lo que te interesa con Ángel Expósito.